Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Defiende la Secretaría de Transporte las modificaciones legales para pedir un certificado médico a personas mayores de 75 años que busquen renovar su licencia de conducir. Afirma que hay elementos científicos para sostener la medida. Descarta el CIAPA el retiro de policías de las inmediaciones del Parque San Rafael. El titular del organismo, Carlos Torres Lugo, afirma que la medida busca proteger a los vecinos. Familiares de personas desaparecidas salen a las calles para exigir la localización de sus seres queridos ante la falta de resultados por parte de las autoridades. Renovación de calles y banquetas, las obras que los tapatíos eligieron a través del presupuesto participativo, se intervendrán 120 vialidades, anuncia el gobierno de Guadalajara. De nada han servido las ligeras lluvias registradas en los últimos días en el área metropolitana para reducir la posibilidad de incendios forestales, reconocen autoridades de Protección Civil y bomberos. Rechaza el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, las acusaciones de corrupción en su contra. Niega que el departamento adquirido, que fue exhibido en medios de comunicación, costara 30 millones de pesos, sino cerca de 10, y que lo adquirió con un crédito de Banjército. Minimiza el presidente López Obrador las denuncias públicas de deportistas sobre la falta de apoyo del gobierno federal. Asegura que es, ¿qué cree?, una campaña de desprestigio en su contra. Localizan a los 50 migrantes privados de su libertad en Matehuala, San Luis Potosí, confirma la Secretaría de la Defensa Nacional. Por estos hechos, no hay personas detenidas. Queda autorizada la creación de una aerolínea de gobierno para el traslado de pasajeros y mercancías. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que la presencia de un canal de baja presión con los ingresos de humedad de ambos océanos ocasionará nubosidad y lluvias ligeras en gran parte del territorio mexicano, especialmente en las zonas montañosas. También se esperan rachas de viento fuerte por la tarde sobre la Sierra Madre Occidental y prevalecen las temperaturas muy cálidas en la península de Yucatán. Finalmente, en el estado de Jalisco se esperan lluvias dispersas, principalmente en las regiones costeras, serranas y en el sur del estado. Con relación a la zona metropolitana de Guadalajara, le platicamos a usted que hoy amanecimos a una temperatura mínima de 16 grados Celsius, vamos a alcanzar una máxima de 33, por la tarde probabilidad de lluvia aislada y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 25 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias. Le invitamos, como todos los días, a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio y abrir un diálogo entre usted y nosotros con relación a las notas que esta tarde le estaremos compartiendo. Le invitamos a comunicarse a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Ahí vamos avanzando hacia el fin de semana. Hoy es jueves 18 de mayo del 2023. Tiene usted sobre la mesa un adelanto de esta información que ponemos a su disposición. Están también a su disposición las líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, así que estamos listos para comenzar, invitándole a permanecer en este espacio y a ayudarnos a enriquecerlo con sus comentarios, con sus opiniones y también con sus reportes. Nos vamos pues a la pausa y enseguida arrancamos con los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Arrancamos con la información, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de nuestro compañero Héctor Escamilla, tal cual como lo habían anunciado. Familiares de personas desaparecidas salen a las calles para exigirle a las autoridades la localización de sus seres queridos. Esto ante la evidente falta de resultados y en muchos de los casos incluso la falta de empatía por parte de quienes tienen que estar o tendrían que estar encabezando estos esfuerzos. Héctor, buenas tardes. Adelante con el reporte.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Y bueno, comentarte que en efecto el día de hoy estaban programadas diversas movilizaciones por parte de colectivos de personas desaparecidas. Esto, bueno, el día de hoy, 18 de mayo, se conmemora el segundo aniversario de la desaparición de Héctor Daniel Flores. Héctor Daniel Flores es hijo de Héctor Flores. Él es dirigente fundador y coordinador del colectivo Luz de Esperanza, que fue pues el colectivo que decidió organizar diferentes actividades para el día de hoy. Reitero, conmemoran el aniversario de Luz de Esperanza. Ya se había anunciado de estas pues actividades que se llevarán a cabo el día de hoy, donde están participando, Ricardo, más de 150 personas. ¿Qué es lo que nos se iba a realizar el día de hoy? Bueno, pues temprana hora, a las 9 de la mañana, se colocaron algunas losetas con fichas de búsqueda, esto en la glorieta de los niños héroes, que bueno, su vocación ha sido cambiada a ser la glorieta de las y los desaparecidos. Eso por un lado. Posteriormente, esta actividad de colocar los losetas se extendió y posteriormente a las 12 del día hubo una misa que terminó hace ya unos minutos. Esta misa fue para conmemorar a los familiares de las personas desaparecidas y el contingente avanzará por Avenida Chapultepec, después por Avenida Hidalgo, hasta llegar al centro de la ciudad, donde tendrán una manifestación en Palacio de Gobierno. Son parte de las actividades que están programadas para el día de hoy de estos colectivos, pero bueno, como bien decías, la demanda se mantiene, Ricardo, es pues celeridad en las investigaciones, mayor proactividad de la Fiscalía del Estado en los procesos de investigación y búsqueda de estas personas desaparecidas, y también se desea o se pretende que el asunto se haga visible a la sociedad, es decir, que la sociedad no sea tan apática en este tema de las personas desaparecidas, que es una situación que le puede pasar a cualquiera, y que sean solidarios con las familias que han perdido a sus familiares. También pues se mantiene esta demanda en torno a la necesidad de colocar fichas de búsqueda en más sitios, en que no les castiguen, no se les retiren, porque dicen pues es la única herramienta que tienen para en realidad estar ejerciendo presión y que la gente se sume a estas actividades de localización de estas personas cuyo paradero se desconoce. Estaremos al pendiente de estas actividades a lo largo del día. Muy buenas tardes, Ricardo.
Y que es un asunto delicadísimo, Héctor, en donde, bueno, no podemos perder de vista, por ejemplo, que nuestro país el año pasado cerró con una cifra histórica en materia de personas desaparecidas y que lamentablemente Jalisco es la entidad con más casos, lo cual da cuenta de esta crisis en materia de seguridad por la que atraviesa la entidad, pero también nos obliga a recordar, entre otras cosas, que se ha incurrido en ciertas omisiones, por ejemplo, la alimentación o la actualización de la base de datos de personas desaparecidas. En Jalisco tienen ya muy buen rato que no le mueven y esto ya ni siquiera nos permite tener una certeza, al menos desde el terreno del oficial, de en dónde estamos parados.
En efecto, es decir, hay una bueno, o sea, la autoridad ha negado que haya omisiones en el registro de búsquedas, los colectivos acusan lo contrario. La realidad es que la gravedad es de 14.000 personas cuyo paradero se desconoce en este momento en Jalisco. Es una situación grave que pues cada vez afecta a más familias.
Indiscutiblemente. Héctor, muchas gracias por este reporte. Seguimos al pendiente.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Es la información en voz de Héctor Escamilla en torno a este tema delicado, sensible, preocupante e indignante. Sobre todo sin perder de vista que Jalisco, de acuerdo con el balance oficial presentado hacia el cierre del año pasado, y hablamos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es decir, son cifras oficiales, nuestra entidad concluyó el 2022 como el estado de la República Mexicana con mayor incidencia de casos, más de 15.000 personas desaparecidas. Esto convierte a Jalisco, junto con otras entidades como el caso de Tamaulipas, en verdaderos focos rojos a nivel nacional relacionados con la comisión de este terrible delito. Bueno, vamos a otras cosas. Damos vuelta a la página para compartir con usted información en torno a un tema que sabemos ha llamado mucho la atención, que está corriendo, digamos, todo el trámite legislativo y administrativo, y me refiero a estas modificaciones al reglamento en materia de movilidad para exigir certificados o exigir algún tipo de prueba a adultos mayores a los 75 años que pretendan tramitar o renovar su licencia de manejo. Algunas personas lo consideran una buena medida, considerando que en algunos casos personas ya de esta edad comienzan a registrar algunas mermas en sus capacidades físicas. Tal vez ya no ven tan bien, tal vez ya no escuchan tan bien, tal vez sus reflejos ya no son tan buenos como antes, y todo esto incrementa en cierta proporción la posibilidad de que se vean involucrados en algún percance automovilístico, que provoquen involuntariamente, claro, algún percance automovilístico. Por otro lado, hay quienes estiman que esto se trata de discriminación, que se trata de una medida recaudatoria, que se trata de simplemente complicar más las cosas para tener que solventar un trámite que a la postre en realidad no hará la gran diferencia. Esta mañana Radio Metrópoli platicó con Saúl Alveano, quien es director general de Seguridad Vial. Él habla sobre este proyecto de modificación al reglamento. Aquí parte de lo que compartí esta mañana a los micrófonos de Radio Metrópoli.
Mira, partimos de lo dispuesto en la ley, que nos pide tomar distintas medidas para cuidar la integridad física de todas las personas. En ese sentido, estamos reforzando los cursos que damos para todos los solicitantes de licencia. Se comenta, por ejemplo, los requisitos para un menor de edad. Actualmente un menor de edad tiene muchos más requisitos que una persona de 25 años. Una persona que solicita una licencia para transporte público tiene más requisitos todavía que los demás solicitantes de licencia. Entonces sí estamos caso por caso identificando qué es lo que requerimos para que las personas presenten una prueba tanto de conocimiento teórico como de conocimiento práctico, y en este caso también en cuestiones de salud.
Bueno, antes de que nos platique otros puntos que vienen contemplados en este proyecto de reglamento, entonces decidieron que a las personas mayores de 75 años hay que hacérseles este examen médico, que contemplaría qué exactamente, director.
Ya, son tres cuestiones que nosotros identificamos en evidencia, que son requerimientos físicos, cuestiones de funciones sensoriales y requerimientos mentales para que al momento de conducir una unidad de más de una tonelada, que normalmente es el promedio del peso de un vehículo, pues se cumplan con distintas cuestiones como la fuerza, la coordinación, la movilidad, en cuestión de funciones sensoriales, cuestiones visuales, auditivas, táctiles incluso, y en cuestiones de requerimientos mentales, pues la integración y la interpretación de justamente esa información sensorial, el foco de atención y una adecuada asociamiento del pensamiento. Esto justamente vinculado a lo que se requiere para la conducción de un vehículo.
Director, ¿cómo estaría diseñada la prueba? Porque si no me equivoco, hoy por ejemplo es la toma de la capacitación, el examen teórico y luego el examen práctico en el patio de la Secretaría de Transporte. Específicamente, ¿en qué espacio físico va a ser? ¿Cómo la están diseñando? ¿Si ya está lista? ¿Las pruebas quién las haría? ¿Un especialista en qué rama? ¿Y cómo serán las pruebas? ¿En algún simulador? ¿En algún equipo físico? Para que nos demos una idea de a qué serán sometidos los adultos mayores.
Bien, tampoco es un tema que se quiera complicar mucho. O sea, estaremos solicitando un certificado de valoración médica justamente por parte de una dependencia de salud estatal para que nos brinde la evidencia de que la persona que está solicitando la licencia sí es apta para conducir. Esto solicitado cada 4 años que se renueve la licencia a partir de que se cumplan los 75 años de edad.
¿Sería similar al certificado de discapacidad de las personas?
Bueno, acá en cuestión del certificado, es un certificado médico, ¿no? Bien. Que el doctor o la doctora atestigüe que la persona en cuestión está apto para conducir un vehículo.
Bien, pues ahí tiene usted parte de la explicación de Saúl Alveano, quien es director general de Seguridad Vial, platicando en torno a estas modificaciones legales, a estas modificaciones al reglamento en materia de vialidad, que bueno, todavía no hay mucha certeza, todavía no hay mucha claridad respecto exactamente cuándo van a entrar en vigor, porque falta que se desarrolle el proceso legislativo correspondiente, y una vez concluido este proceso legislativo, tocará esperar su publicación en el Periódico Oficial de Jalisco para que las modificaciones entren en vigor. Sin embargo, a esto que usted escucha, pues nos da una idea aproximada de en qué consistiría o cómo se desarrollaría esta prueba con el propósito de salvar este requisito. Dicen, no queremos complicarla y en todo caso estaríamos pidiendo un certificado médico que en muchos de los casos, pues habrá que reconocerlo, pues simplemente es un trámite mucho más administrativo. Sobre todo considerando que si lo que se quiere conocer es que también están viendo, que también están escuchando y sobre todo cómo están sus reflejos, pues tal vez, en todo caso, vendría mucho mejor pues realizar esta prueba, por ejemplo, en un simulador con el que cuenta si el gobierno estatal. Sin embargo, bueno, como lo escucha usted, la verdad es que ha habido pues una franca división de opiniones. El tema ha dado mucho de qué platicar, un asunto que todavía está para su discusión y análisis en el Congreso de Jalisco. Como siempre, pues la mejor opinión la tiene usted. La medida, dicen, busca generar mayores condiciones de seguridad para los automovilistas que están ya en este rango de edad, que si bien es cierto, no son quienes tienen más percances automovilísticos, porque, bueno, estadísticamente la gente más joven choca más, entre otras cosas, porque es más la gente joven que maneja que la gente que ya tiene esta edad cumplida. Lo cierto es que buscan también que quien esté detrás de un volante esté, digamos, con las facultades físicas mínimas indispensables para, sobre todo, de entrada, que ese automovilista no corra un riesgo, que no ponga en peligro su patrimonio y que no ponga en riesgo la vida de otras personas. Esperamos sus opiniones. Nos interesa mucho también conocer su punto de vista respecto a este tema. Por lo pronto, si nos lo permite, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por estarnos acompañando. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y vamos a más información en torno a un tema que, bueno, particularmente durante los últimos días ha generado tensión y ha obligado a regresar la mirada a las inmediaciones del Parque San Rafael, en donde los vecinos han estado denunciando en el transcurso de los últimos días, pues prácticamente condiciones de acoso, de hostigamiento por parte de elementos policiales que están apostados en torno al desarrollo de estas obras, la construcción de este colector en este punto. Dicen las autoridades que están ahí los policías para generar condiciones de orden, de tranquilidad, para la seguridad de los propios vecinos. Los vecinos denuncian que, bueno, esto no se trata de otra cosa más que de una estrategia orquestada por las autoridades para tratar de ejercer presión y poder darle continuidad a esta obra que desde hace años está inmersa en la polémica, en la discusión en lo público y en la discusión también desde lo jurídico. Esta mañana Radio Metrópoli tuvo la posibilidad de platicar con Carlos Enrique Torres Lugo. Él es el director del CIAPA y habla sobre este conflicto con vecinos del Parque San Rafael por la construcción de este colector. Él afirma, entre otras cosas, que, bueno, prácticamente lo que están denunciando los vecinos ni siquiera tiene razón de ser. Aquí parte de lo que compartía a los micrófonos de la Estación de las Noticias.
Todos los argumentos que han manifestado, todos se los puedo refutar con pruebas. El decir que es un colector para albergar aguas residuales es mentira, que nos lo prueben. El decir que hemos estado tumbando árboles del parque, adultos, en donde están los aves que mencionan ellos en peligro de extinción y demás, es falso. El manejo de arbolado que se hizo hace unos meses es precisamente en donde estaban las canchas de béisbol, los campos de béisbol del parque. Ahí sí crecieron arbustos, pues, sembraron otros, pero con un dictamen de medio ambiente en donde se nos obligó a hacer un manejo de arbolado muy particular. Se trasplantaron más de 150 árboles, se hizo la remoción de otros, pero no se quitó ningún árbol original del parque. Esta área en donde está albergado ya el colector pluvial, el depósito pluvial ya quedó terminado dentro del parque, va a albergar más de 25,000 metros cúbicos. También es falso que digan que estamos afectando los mantos freáticos, es mentira. Esta fue otra de las recomendaciones que nos solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los procesos constructivos se adecuaron precisamente para no afectar a los vecinos y no afectar las condiciones naturales del parque. La base del depósito pluvial es un pedraplén, piedra acomodada. Los tubos fueron colocados y fueron rellenados y acostillados con grava, precisamente para permitir que cuando llueva el agua se filtre y siga teniendo su misma función de ser una parte recolectora hídrica o recolectora pluvial. Es falso que violentando a los vecinos de la calle Mariano Azuela. El proceso constructivo también ahí cambió. Se hará la excavación, se meterán los colectores, los tubos, y el mismo proceso de relleno y acostillado será con grava para evitar los fibrocompactadores y con esto no afectar y no tratar de dar las menores molestias a los vecinos de la zona. Es mentira también, es verdad, es mentira que digan que hemos dañado las galerías que pasan a un costado del parque. El Instituto Nacional de Antropología, el INAH, sección o capítulo Jalisco, fue a hacer una inspección física, estuvieron incluso parte de los quejosos y atestiguaron que no hemos hecho ningún daño a las galerías, como ayer se los comentaron a ustedes en su programa, Griselda. Yo pido que simplemente tienen todo derecho de manifestarse y de expresar su opinión, pero cuando hagan las afirmaciones que las digan con la verdad, con pruebas.
Bien, pues ahí tiene usted parte de la explicación que esta mañana compartía Radio Metrópoli. Carlos Enrique Torres Lugo, él es el director del CIAPA, platicando sobre este conflicto con vecinos del Parque San Rafael, parte y contraparte de esta historia, con el propósito de presentarle a usted la fotografía completa, que conozca las dos versiones, que tenga a su alcance las dos voces que nos permitan tener pues una mayor y una mejor perspectiva respecto a este asunto, con el propósito de que cada quien pueda forjar su opinión y definir una postura respecto a este polémico tema que tiene ya pues prácticamente años sobre la mesa, en la medida en que bueno, estas obras continúan avanzando pese a la inconformidad y los recursos legales interpuestos por los vecinos de la zona. Vamos al espacio Notisistema de la Una, enseguida volvemos. Gracias por continuar acompañándonos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que a continuación recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Defiende la Secretaría de Transporte las modificaciones legales para pedir un certificado médico a personas mayores de 75 años que busquen renovar su licencia de conducir. Descarta el CIAPA el retiro de policías de las inmediaciones del Parque San Rafael. El titular del organismo, Carlos Torres Lugo, afirma que la medida busca proteger a los vecinos. Familiares de personas desaparecidas salen a las calles para exigir la localización de sus seres queridos ante la falta de resultados por parte de las autoridades. Renovación de calles y banquetas, las obras que los tapatíos eligieron a través del presupuesto participativo. Se intervendrán 120 vialidades, anuncia el gobierno de Guadalajara. Rechaza el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, las acusaciones de corrupción en su contra. Niega que el departamento adquirido, que fue exhibido en medios de comunicación, costara 30 millones de pesos, sino cerca de 10, y que lo adquirió con un crédito de Banjército. Minimiza el presidente López Obrador las denuncias públicas de deportistas sobre la falta de apoyo del gobierno federal. Asegura que es, como siempre, una campaña de desprestigio en su contra. Localizan a los 50 migrantes privados de su libertad en Matehuala, San Luis Potosí, confirma la Sedena. Por estos hechos no hay personas detenidas. Queda autorizada la creación de una aerolínea de gobierno para el traslado de pasajeros y mercancías. temperatura en Guadalajara se incrementa a 30 grados. Le recuerdo que hoy vamos a alcanzar una máxima de 33. Seguirá haciendo mucho calor aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con una probabilidad en realidad baja de lluvia aislada en algunos puntos de la metrópoli y en todo caso, bueno, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Vamos a más información generada a nivel nacional y que tiene que ver con un asunto que, bueno, resulta prácticamente impresentable. Esta polémica en materia de natación. Y Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, quien defendió al organismo y al gobierno mexicano de las acusaciones de no apoyar a las nadadoras que ganaron medallas en el reciente Mundial de la Especialidad en Egipto. La denuncia es, no nos están apoyando, están incluso caravaneando con sombrero ajeno. Y las declaraciones para tratar de defender el punto por parte de Ana Gabriela Guevara, bueno, dejaron muchísimo que desear, fue la peor selección de palabras posible. Ayer en W Radio decía, por mí, que vendan calzones, que vendan Avon, que vendan Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos, no los han justificado y por eso no hay más dinero para ellos. Es un tema inevitablemente abordado el día de hoy durante la mañanera, encabezada por el presidente López Obrador. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, quien nos comparte los detalles. Hola Arturo, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como siempre, salió a decir que había una campaña en su contra con esto de que se hizo un escándalo, dice, de que las integrantes del equipo mexicano de natación artística o nado sincronizado habían ganado medallas, 3 medallas de oro, 1 de bronce, y que no habían recibido ningún apoyo para participar en la Copa Mundial de esta especialidad que se celebró en Egipto. Él asegura que Ana Gabriela Guevara está haciendo bien su trabajo, la volvió a respaldar, sigue diciendo que es una gran persona y parte de su gabinete, y que, pues bueno, todo lo que se ha dicho ha sido exagerado. Vamos a escuchar justamente las palabras del primer mandatario.
Si las competidoras de nado artístico no fueron apoyadas, ¿qué va a haber? Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos nosotros el deporte, y si las apoyó el yerno de Carlos Slim, qué bueno, pero han hecho todo un escándalo. La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos de manera directa a deportistas de alto rendimiento. Ahora estamos a punto de hacer esa entrega porque van a competir en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, todo lo magnifican, es ese sensacionalismo, amarillismo, nota roja.
Y bueno, dice el presidente López Obrador que nunca se ha apoyado tanto al deporte mexicano, cuando que la realidad es totalmente al revés. Los atletas mexicanos durante años habían contado con becas que dependían, por supuesto, de su rendimiento, pero ahora ni con su rendimiento positivo tienen el apoyo de la CONADE. La CONADE ha restringido prácticamente todo, y ahora, por ejemplo, en el caso de estas chicas, el equipo está integrado por 18 personas, no solamente las atletas, sino también su equipo, el equipo que las apoya, entrenadores, fisioterapistas, en fin, todo este equipo está integrado por 18 personas, y para poder viajar a Egipto fue necesario que, ustedes escuchaban, que el yerno de Carlos Slim, Arturo Elías Ayub, las apoyara. Fue la fundación Telmex la que apoyó a este equipo para que pudiera acudir y pagar todos sus gastos, incluido el avión. Y el gobierno de la República se hizo de la vista gorda. Ana Gabriela Guevara decía que no tenía por qué apoyarlos porque, como ustedes porque decía algo de que deben 40 millones de pesos, no sabemos de qué o cómo o a qué se refiere, y por un momento se desvió la atención asegurando que 6 de las integrantes de este equipo pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, y cuando se le preguntó al secretario Luis Crescencio Sandoval, él efectivamente reconoció que se les apoya con su sueldo, ellos tienen un sueldo y tienen ciertos apoyos para viajar en el interior de la República, hospedarse en ciertos lugares, pero estamos hablando de 6 de un equipo de 18 con el que solamente cuentan con el sueldo de la Sedena. También se les criticaba por parte de Ana Gabriela Guevara que los gobiernos de los estados también las apoyan y que tienen apoyo del ejército, y que cualquier institución que quiera ayudarlas también la puede ayudar, pero es obligación de la CONADE dar el respaldo y apoyar a los atletas de alto rendimiento, máxima cuando tenemos muy cerca ya una justa olímpica. Entonces, pues la verdad es que no tiene justificación ni por el lado del presidente de la República, que dice que no acudieron a ellos a pedirles apoyo, porque para eso está precisamente la CONADE, Ricardo.
En fin, pues ahí la respuesta por parte del presidente, que entiendo, reconoce que la selección de palabras de Ana Gabriela Guevara no fue la titular, la mejor, la más estratégica, pero pues él insiste que se trata simplemente de tratar de desprestigiarlos, cuando, bueno, es evidente que estos atletas de alto rendimiento, que además son motivo de orgullo nacional, pues no le están pasando nada bien.
Todo es una campaña en su contra, con decirte que para tratar de comprobarlo, mostró hoy las primeras planas de la mayoría de los periódicos a nivel nacional, buscando justamente eso, que ahí viniera en primera plana, apareciera este escándalo de la falta de apoyo del gobierno hacia las atletas de nado sincronizado o de nado artístico.
Bien, pues habrá que decir además, Arturo, que este es, bueno, una raya más al tigre de la CONADE, que durante la actual administración y la gestión de Ana Gabriela Guevara, pues ha dado mucho de qué hablar, ha dejado mucho que desear, pasa de ser un orgullo nacional, me refiero a esta exatleta de alto rendimiento, a uno de los servidores públicos, bueno, verdaderamente cuestionados de la actual administración.
Es increíble la falta de empatía con quienes debería ser algo común, precisamente por ella haber sido una atleta de alto rendimiento que tuvo todos los apoyos habidos y por haber. A ella no se le escatimó, y a pesar de ello reclamaba, en más de una ocasión reclamó que no tenía ciertos apoyos, pero ella, me parece a mí que probablemente en los últimos 40 años sea la atleta mexicana que más apoyos ha recibido, atleta amateur, claro, y de alto rendimiento.
Arturo, muchísimas gracias por el reporte, que tengas una excelente tarde.
Igualmente un abrazo, Ricardo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, con más información generada en el panorama nacional. Bueno, hay otro tema obligado y tiene que ver con este seguimiento a las acusaciones en materia de corrupción en contra del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Recientemente, a través de los medios de comunicación, se daba cuenta de cómo este integrante del ejército habría adquirido a un proveedor precisamente de la Sedena, de un departamento que costaría cerca de 30 millones de pesos. Hoy el titular de la Sedena rechazó estas acusaciones en su contra por la compra de este costoso inmueble a un proveedor del ejército. Esta aclaración la hacía esta mañana durante la conferencia del presidente López Obrador, y compartimos con usted a continuación parte de lo que señala el militar.
No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo en el banco, necesita que sea valuado la propiedad. Fue inclusive valuado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así, era el precio del valuador por las condiciones en las que estaba.
De igual forma, negó haber gastado una fortuna en unas vacaciones a Europa o haber sido acompañado por su familia en viajes oficiales, excepto en algunos casos previstos por la ley. Incluso señaló que tiene pues ya casi 20 años sin salir de vacaciones. Ahí tiene usted la respuesta por parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional tras la publicación de la compra de este inmueble. Antes de irnos a la pausa comercial, hay comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos como siempre muchísimo. El caso de Carmen González, quien dice que es mentira de parte del presidente decir que apoyan a las nadadoras, cuando Ana Gabriela Guevara ya dijo que no las apoyaron y dio incluso una lista de las personas que sí metieron el hombro y que sí les echaron la mano. José Guadalupe Martínez comenta con relación al tema del certificado médico para personas mayores de 75 años que pretendan renovar su licencia de manejo, que es un acto de discriminación. Él afirma que los jóvenes son quienes tienen más accidentes que nosotros los adultos. Muchas gracias, don José. María Medina dice, si un adulto mayor va esta semana, por ejemplo, a renovar su licencia, ¿se la van a dar o tiene que esperar las nuevas medidas? No, María, si usted va a realizar este trámite, lo va a hacer como siempre lo ha realizado. Estas modificaciones al reglamento en materia de movilidad están todavía en su análisis y discusión. Esto quiere decir que las cosas en este momento son como se han venido desarrollando de manera tradicional, así que si usted quiere renovar su documento, puede hacerlo sin que venga esta exigencia de la que hemos estado platicando. Esto será una realidad una vez que sea publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco y además habría que echarle un vistazo a ver si hay algún artículo transitorio que establezca una fecha muy puntual respecto a cuándo entraría en vigor. Así que por lo pronto, las cosas como están. Ángel Muñoz, sobre este mismo tema, comenta que esta es otra medida como la de la verificación, que mejor vigilen a quien va con alcohol, a quien está conduciendo con exceso de velocidad, a quien va incurriendo en algunas otras faltas al reglamento. Es un asunto que raya en la discriminación en contra de las personas de la tercera edad, comenta don Ángel. Valentín Fernández dice que hagan un examen, pero general, porque la incapacidad y los problemas físicos pueden presentarse a cualquier edad, y en este caso, pues la propuesta sería que todos, independientemente de en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, podamos demostrar que tenemos las aptitudes físicas para poder estar detrás de un volante. En otras cosas, Rosalba Núñez comenta con relación a las tarjetas que están entregando en San Jacinto, que hay dos, yo recogí la mía y después me llamaron para que fuera a recoger. Ojalá no vayamos a tener problemas después. Bueno, habría que ver por qué esta duplicidad de plásticos. Rosalba, gracias por comunicarse. Hilda Cepeda dice que el presidente no tiene vergüenza, quitó todos los fideicomisos, pero sí apoya a los cubanos. Nunca vi a un presidente más malo, comenta Hilda Cepeda. Gracias por su comunicación. Le agradecemos el que entable el contacto a este espacio. Vamos, si usted nos lo permite, a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Bueno, desde hace varios años se lleva a cabo un ejercicio en algunas administraciones municipales que consiste en preguntarle a la ciudadanía, sobre todo a quienes pagan su impuesto predial, en qué les gustaría que se destinara parte del recurso obtenido a través del cobro de este impuesto. Le llaman presupuesto participativo, no es una fórmula nueva, no es algo exclusivo en nuestro país, pero tiene como propósito, bueno, tomarle el pulso a la ciudadanía y preguntarle en qué le gustaría que se aplicaran sus impuestos, al menos un porcentaje de estos. En Guadalajara se realiza año con año, junto con el pago del impuesto predial. Están listos ya los resultados. Y bueno, esta tarde, Claudia Manuela Pérez nos platica en qué quieren los tapatíos que se destine este recurso. Hola, Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Participaron más de 143 mil tapatíos a través de plataformas y en recaudadoras para opinar sobre cuáles obras y en dónde deberían realizarse en Guadalajara en el llamado presupuesto participativo. La mayoría se inclinó por la renovación de calles y banquetas, señalando en específico 120 vialidades. Entre ellas se menciona Monte Lisboa, Batallón de San Patricio, General San Martín y Efraín González Luna, entre muchas otras. El tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, informó que se destinará el 15% de la recaudación del impuesto predial a las obras del presupuesto participativo. Hasta el momento se han recaudado 1.345 millones de pesos en Guadalajara en impuesto predial, y el 15% de ese dinero se va a ir al arreglo de calles y banquetas. Escuchamos.
En esos primeros tres meses se recaudó casi los 1.300 millones de pesos. De los 1.345 millones de pesos que llevamos recaudados al día de hoy, quiere decir que la gran mayoría de las personas que pagó su predial tuvo la oportunidad de acercarse al voto y a decidir en qué se gastaba. Si hablábamos de las cifras de cuántos son, hablamos de las cifras de cuántos son, 145 mil participantes que están representando 346 mil cuentas de predial pagadas. Es decir, más del 40% o cercano al 40% de quien tiene la obligación del pago tuvo la oportunidad de decir, en esto quiero que se gaste. Y es un reflejo del éxito de estas herramientas, donde la consulta y un gobierno que escucha se ven reflejadas.
Menos del 40%, el 40%, menos de la mitad de los contribuyentes está opinando acerca de dónde quiere que se aplique este impuesto predial, este presupuesto participativo. Reiterar, el 15% del total de la recaudación del impuesto predial en Guadalajara se va a ir a este presupuesto participativo. Y reiterar, los tapatíos quieren que se arreglen las calles y las banquetas principalmente. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez con los resultados que arroja este ejercicio realizado en Guadalajara, el presupuesto participativo, y a través del cual, de acuerdo con lo que dan a conocer las autoridades de Guadalajara, bueno, es la renovación de calles y banquetas, las obras que quienes habitan este municipio eligieron a través de este ejercicio de participación ciudadana. Bueno, damos vuelta a la página para platicar en torno a otro proyecto importante que tiene que ver con un asunto que tiene trascendencia, el tema del agua para el consumo humano y la estrategia para poder aprovechar de una mejor manera este recurso natural. Para tal efecto, esta tarde entablamos la comunicación vía telefónica con Mario Castellanos, él es el director del programa Nidos de Lluvia. Mario, buenas tardes, nos da mucho gusto recibirlo en este espacio, ¿cómo le va?
Muy bien, don Ricardo, ¿cómo está usted? Muchas gracias por el espacio.
Bienvenido a este espacio, director. Pues platíquenos, antes de entrar en detalle respecto a lo contemplado para este año, pónganos un poquito en contexto, ¿de qué se trata este programa? ¿Qué son los Nidos de Lluvia?
Claro que sí, Ricardo. Mira, este es un programa que tiene la finalidad de ayudar en zonas con vulnerabilidad hídrica, es decir, colonias, municipios que tienen problemas de agua. Esto nace a raíz de que en el 2021 tuvimos una gran sequía y se secó prácticamente Presa Calderón, y tuvimos un desabasto en la zona norte de Zapopan por carretera Saltillo, lo que es Mesa Colorada, Mesa de los Jocotes, Mesa de Guadalupe. Entonces el gobierno de Estados pide ver qué podemos hacer para poder dotar de agua en esas colonias, y nace el tema del nido de lluvia, que es un sistema de captación de agua de lluvia, aprovechar el agua de lluvia y poderla...
En unos instantes más vamos a retomar la comunicación con el director de este programa, Nidos de Lluvia, Mario Castellanos, para tratar de mejorar la calidad de nuestro enlace, y con el propósito de poder escuchar con mucha mayor facilidad y mucha mayor claridad en qué consiste este programa, y sobre todo qué es lo que se tiene contemplado precisamente para este año. Estamos de vuelta con usted, director. Nos decía, bueno, es una estrategia integral para tratar de aprovechar este recurso, sobre todo poniendo particular atención a estos puntos que ustedes tienen identificados como zonas vulnerables, con el propósito de que las personas cuenten con agua.
Así es, Ricardo, ¿me escuchas?
Sí, mucho mejor, muchas gracias, director.
No, al contrario. Digo que este nace a raíz de que en el 2021 tuvimos un desastre en la zona norte de Zapopan. Se hace un programa piloto, se colocan 600 nidos en ese año, y el año pasado crecimos y nos instalamos 3.950 nidos. Uh-huh. Con lo cual hemos logrado captar, se hizo un estimado, y son alrededor de 160 millones de litros de agua que se pudo captar
el año pasado en los 4.550 que estaban instalados. Para este año se amplía el presupuesto y vamos a instalar por lo menos 4.250 nidos en el área metropolitana de Guadalajara. El año pasado solamente estuvimos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Este año crecemos, estamos en esos mismos cuatro municipios y aparte también estaremos en El Salto, en Tlajomulco, en Guanacatlán, en Iztlahuacán de los Membrillos y en Zapotlanejo. Y a la vez también estaremos haciendo un programa piloto en seis municipios del interior, que es Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, Arandas, Tepatitlán, Poncitlán y Jocotepec.
¿Cuántas personas, director, estiman ustedes van a resultar beneficiadas con la instalación de estos 4.250 nidos?
Serán 4.250 hogares mínimo y alrededor de 15.000 personas las que se verán beneficiadas directamente con este programa. Uh-huh. Y vamos a estar haciendo, si me permite, Ricardo, explicar un poco cómo es la dinámica.
Claro.
Nosotros hacemos socialización en las colonias que son parte del programa. Hay unas reglas de operación donde se subieron ahí cuáles son las colonias que son parte de, y en nuestra página de internet ahí pueden encontrar en www.nidosdelluvia.jalisco.gob.mx. Ahí pueden encontrar las colonias y los municipios que son parte de este programa. Hacemos la socialización en cada una de las colonias los días que vayamos a estar ahí. Hacemos una junta comunitaria, que es de vital importancia para nosotros, porque ahí les explicamos cuál es la situación que vivimos ahorita en el tema del agua y cómo funcionan estos sistemas. ¿Por qué? Porque es de importancia que sepan cómo utilizarlo y cómo darle un mantenimiento adecuado para que este mismo les pueda durar 20 años aproximadamente. Ya una vez que se hace la junta comunitaria, la gente que quiera la registramos y posteriormente hacemos una visita técnica a su casa. En esta visita técnica se determina si es viable o no es viable. ¿Por qué? Porque la mayoría de los techos son viables, pero hay alguno que otro que no. Por ejemplo, las láminas de asbesto. Uh-huh. En esta no podemos colocarlo porque tienen propiedades cancerígenas que podría ser contraproducente ponerle o captar agua de ahí. Entonces ahí no se podría. La mayoría de los techos lo son. Lo que hacemos es hacer la visita técnica. Si es viable, se programa ya la instalación del mismo, se hace la instalación y se deja su manual de usuario y todo para que lo puedan tener. Aparte, les dejamos una dotación de cloro, porque este sistema lo que hacemos es captamos agua del techo, nos conectamos al bajante, lo jalamos a un separador de primeras lluvias, donde almacena ahí los primeros 5 o 10 minutos de la lluvia, que es el agua que arrastra toda la tierrita que puede haber en la azotea, las hojas, las impurezas en el aire, y lo demás, que es el agua limpia, y una vez que se almacena en el separador de lluvias, empieza a pasar agua limpia a la cisterna que colocamos, que este año vamos a tener en el área metropolitana, cisternas de 2.500 litros y de 1.100. Ya una vez que están ahí, tiene un sistema de cloración, en el cual la gente tiene que estarle poniendo una pastillita de cloro cada determinado tiempo y cada determinado litro de agua, que eso se les explica en la junta comunitaria, y posteriormente, a través de una bomba de medio caballo de fuerza que también les ponemos, extraen el agua y esta pasa por un filtro de 50 micras, que es aproximadamente la mitad del grosor de un cabello, y cuando pasa sale de ahí, ya tenemos agua potable. Ya es agua que pueden utilizar para lavar platos, para lavar ropa, para bañarse. Y aparte les regalamos un ecofiltro, el cual nos ayuda a purificar agua para que puedan beber y tomar. Este ecofiltro es de arcilla, que nos ayuda a que si llegara a pasar alguna pequeña partícula ahí, se quede atrapada en la arcilla. Tiene carbón activado, que esto nos ayuda a quitar olor, color y sabor al agua. Y también tiene plata coloidal, el cual nos ayuda a matar las bacterias, es como las que usamos todos en nuestra cocina para desinfectar las verduras.
Una vez concluido, digamos, el temporal, director, ¿cuánta agua se alcanza a acumular y para cuántos, no sé, días, semanas o meses les alcanza?
Depende mucho de la cantidad de personas que vivan en cada casa y la utilidad del agua. En estas zonas en las que ya hemos estado trabajando, que tuvieron una serie de problemas en años atrás, aprendieron a cuidar mucho el agua y les puede durar mucho. La capacidad del almacenaje que nosotros ponemos es 2.500 litros. Hay gente que no tiene ni cisterna, aljibe, pues, o no tiene tampoco tinaco. Una familia de cuatro personas, esto les durará, si la cuidan bien, alrededor de 15 días o 21 días. Y también la importancia de esto es que una vez que pasa el temporal de lluvias también nos sirva como precisamente almacenaje de agua, porque hay muchas casas, como te digo, que no tienen aljibe ni tinaco, entonces si se acaba el temporal y se va el agua de la red, pueden de todos modos utilizarlo para ir contratar una pipa que les ponga agua, que tengan donde almacenarla.
Esta estrategia o este programa, director de nidos de lluvia, ¿contempla únicamente a colonias o a puntos del área metropolitana o municipios en donde no tienen servicio de agua potable o, aún teniéndolo, pueden formar parte de?
Hay colonias donde aún teniendo, son parte de. Las pueden revisar ahí en nuestra página nidosdelluvia.jalisco.gob.mx, Ricardo. Y el tema también es tratar de, se le llama estrés hídrico, dejar de estresar nuestras fuentes de abastecimiento, lo que es el lago de Chapala, pozos profundos, presa de Calderón, y la intención es en la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, que también ahí podamos poner para tratar de que en el temporal de lluvia no consumamos agua de la red, consumamos solamente agua de lluvia con estos nidos y que dejemos descansar nuestro abastecimiento y podamos hacer que estos vayan recuperando el nivel. La intención es pues que cada año se sigan poniendo más nidos de lluvia.
Bien, pues director, antes de terminar esta comunicación, me gustaría pedirle que nos recordara cuál es la página web o algún mecanismo de comunicación para que, en caso de que haya alguna persona interesada en ampliar esta información, conocer a detalle cuáles son los requisitos, pueda ponerse en contacto con ustedes.
Claro que sí, don Ricardo, muchas gracias. La página es nidosdelluvia.jalisco.gob.mx y si me permite, me gustaría pasar un teléfono donde pueden comunicarse si tienen alguna duda. Y con mucho gusto les atendemos.
Claro.
Es el 33-30-30-93-50. Lo repito, 33-30-30-93-50. En la extensión 8375. 8375 en la extensión. Y ahí nos pueden localizar y con mucho gusto les damos la información que necesiten.
Perfecto, pues director, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted, de anticiparnos, bueno, qué es lo que se prevé para este año. Estamos ya algunas semanas del arranque de la temporada. ¿Cuándo inicia con instalación de los contemplados para este 2023?
Ya arrancamos, ahorita estamos haciendo juntas comunitarias en Guadalajara, mañana estaremos en Zapopan, en Tonalá. La siguiente semana estaremos otra vez haciendo juntas comunitarias diario, de aquí hasta que terminemos con los nidos de lluvia. Vamos a estar trabajando en los diferentes municipios. Por eso es de vital importancia que la gente nos pueda ayudar, ya sea llamándonos o metiéndose a la página de internet. Y donde vamos a estar nosotros, siempre socializamos casa por casa. Tenemos un equipo que se destina para estar todos los días en la mañana socializando de que vamos a tener las juntas comunitarias y que pueden tener su nido de lluvia.
Bien, pues director, nuevamente muchas gracias, buena tarde y bueno, suerte con la implementación de este programa. Ya estaremos platicando nuevamente a fin de saber pues cómo les está yendo.
Muchas gracias, don Ricardo, y muy amable por darnos este espacio en su programa.
Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Mario Castellanos, es director del programa Nidos de Lluvia, compartiendo con nosotros, bueno, cuáles son los datos y qué es lo que se tiene previsto de cara al próximo temporal correspondiente al 2023. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Nos vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, una excelente tarde, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del fútbol, y es que el día de hoy, agendado está 8 de la noche, Estadio del Guadalajara, Chivas recibiendo a las Águilas del América, primer partido de Clásico Nacional en esta liguilla, primer capítulo de la semifinal, en donde el de vuelta, no hay que olvidarlo, será el día domingo a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Pero hoy, aquí en casa, estadio lleno, ya no hay boletos, mucha reventa, un operativo que llega a los 1900 elementos de seguridad pública y privada para estar presentes y resguardar la seguridad precisamente de todos los asistentes. Quien vaya al estadio, no hay que olvidarlo, tienen que llevar su fan ID. Si no lo llevan, no pueden ingresar. Menores de edad, no hay problema. Bueno, hoy el árbitro, por cierto, será César Arturo Ramos. En Chivas no hablaron jugadores, pero en América sí. Y ayer una fiestota la que se armó para la bienvenida a las Águilas. Habla el portero Luis Ángel Malagón.
Siempre existe responsabilidad, sobre todo por la historia de este club. Es un lindo partido, obviamente, pero créeme que tenemos las aspiraciones y el anhelo de salir triunfadores y obviamente buscar el título.
¿Sabría mejor si se elimina al odiado rival?
En esas distancias hay que eliminar al que sea. Yo creo que hoy ya te juegas el todo por el todo y pues quien tenga que estar hay que hacerlo de la mejor forma. Responsabilidad, pero yo creo que la ilusión va a la alza con mucho anhelo, muchas ganas de triunfar, de dejar huella en esa gran institución. Yo queda mucho camino, tengo muy poco que tengo jugando, pero mis ganas por trascender son enormes y créeme que hacer las cosas bien es lo único que tengo en la cabeza.
¿América cómo te ha echado como el favorito, América?
Es que América siempre va a ser, por la grandeza que tiene, va a ser favorito. Yo creo que siempre respetando obviamente a los demás, lo que impone esta institución siempre lo va a catalogar como el mejor de México.
Ahí lo que menciona el arquero americanista Luis Ángel Malagón. Y por otro lado, en lo que respecta a la Liga Femenil, el día de hoy arranca también la etapa de liguilla, pero aquí son cuartos de final. 6:00 p.m, Chivas visita al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Y mañana las otras series que son, en esta Liga Femenil, Atlas Tigres, Juárez América y Tijuana contra las Rayadas del Monterrey. En el plano internacional, Orbelín Pineda vivió un gran año con el AEK Atenas. Recién fue el domingo objeto de la celebración porque su equipo es campeón de la Superliga de Grecia. Pues ahora la directiva de ese equipo que dirige Matías Almeida busca quedarse con el jugador, busca comprarlo. Tendrá que negociar con Celta de Vigo. Hoy publica la prensa que ya realizaron un primer ofrecimiento y que va en serio el quedarse con Orbelín Pineda. Y ya que hablamos del tema internacional, actividad en este momento de la Europa League. Hay dos partidos, Tecatito Corona en la banca con el Sevilla, o bueno, por lo menos no está en el once inicial, ¿verdad? Con el Sevilla que enfrenta al equipo de Juventus, 1-1 arrancó el partido con el global, y en el global también inició con el Bayer Leverkusen que pierde 1-0 con la Roma en otro partido de esta Europa League rumbo a la final. El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, anunció hoy que la ciudad de San Diego recibió una franquicia de expansión, aumentando así la liga a 30 equipos. La noticia se reveló durante un evento en el nuevo estadio que será el hogar de San Diego para debutar en 2025 y que tendrá de capacidad 35,000 espectadores. Y para finalizar, hablemos de ciclismo porque este próximo domingo se llevará a cabo el Giro Ciclista de Guadalajara 2023. Habrá cierres parciales desde el sábado a partir de las 12 del día con el tema del montaje de la salida y meta ahí en la zona de la Minerva. Pero sobre todo, ojo, el domingo 6:00 a.m, cierres viales importantes. Avenida Vallarta, Periférico Norte. Prolongación Alcalde para tomar los ciclistas a Avenida López Mateos, luego se van por Periférico Sur a Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo, retornan para llegar a Niño Obrero con rumbo a la meta en la zona de la Minerva. En total estarán 1,200 competidores y al respecto la voz de Luis Enrique García como director general de esta competencia por parte de Comú de Guadalajara.
O sea, nosotros contentos, Martín, porque seguimos rompiendo récords. Te digo, tenemos ya alrededor de 1,200 inscritos, cosa que en el año anterior tuvimos 800, y entonces estamos muy, muy contentos y da todo porque salga todo bien.
Oye, ¿cómo va a estar el tema de la logística y sobre todo en cuanto a la vialidad, el cierre de calle? ¿Nos puedes platicar?
Sí, sí, sí. A partir del sábado a las 12 del día, en lo que es entre Vallarta, entre la Minerva y los Arcos, comenzamos a montar, a hacer el montaje para lo que es la salida y la meta de este gran evento. Cerramos dos carriles y una vez montando de un lado, nos vamos hacia el otro lado, cerrando los otros dos carriles y liberando así sucesivamente para no cerrar completamente la Avenida Vallarta. Una vez que llegue a las 12 de la noche, cerramos completamente lo que es zona Vallarta, López Cotilla, Morelos, algunas calles ahí alternas para poder terminar de hacer los montajes de la zona de recuperación, premiación y demás. Entonces, estamos todos listos para ya poder hacer todo este operativo.
Ahí lo que menciona el propio Luis Enrique García, así que se vienen cierres viales interesantes este fin de semana, el sábado para ser más claros, y el domingo en el tema del ciclismo. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas, lo mejor del mundo del entretenimiento. Bueno, antes de compartir información en materia de espectáculos, algunos de sus comentarios con el propósito de alcanzar a desahogar la mayor cantidad de ellos, tratando de ponerme a mano con usted. Gustavo Pérez dice, yo no soy de Guadalajara, mi licencia es de otro estado y tengo más de 70 años. ¿Qué pasará? Nada, don Gustavo, absolutamente nada. Si su documento está vigente, si está en regla, tiene total y completa validez. Una vez que toque renovarla, si lo hace aquí en el estado de Jalisco, pues tendrá que someterse o a respetar las reglas del juego. Pero insisto, si su licencia está vigente, bueno, adelante, no pasa nada. Ignacio Vázquez sobre el tema de la cruz, del tema de las ambulancias, bueno, propone tener una investigación a profundidad al respecto, acerca de los servicios que están prestando las ambulancias particulares. Con muchísimo gusto retomamos y ampliamos la información. Alfredo Martínez, con relación al caso del departamento del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dice, a mí me urge encontrarme un depa en obra negra de 1,000,000 de pesos que terminado cueste 30. ¿Alguien sabe de uno? Bueno, pues si tiene ahí una propuesta, don Alfredo Martínez se lo va a agradecer. Si tiene un segundo departamento, se lo agradezco yo. Moisés Cepeda dice, con relación a las licencias de conducir, no hay ningún índice que demuestre que las personas mayores a 75 años sean las causantes de los accidentes. Son más los causados por jóvenes alcoholizados, y eso es racismo, dice don Moisés Cepeda. No, incluso la propia autoridad estatal reconoce que quienes más accidentes provocan, o la mayor cantidad de personas que se ven involucradas en un percance automovilístico, sí, efectivamente es gente más joven, es gente que no forma parte de este rango al que en este momento tienen bajo la lupa. Explican, entre otras cosas, que como es más la gente joven la que maneja, pues es más la gente joven que choca. Y ese es, digamos, como el manejo de las cifras. Pero más allá de esto, de acuerdo con lo que han expuesto las propias autoridades, bueno, la intención es, sobre todo, tener certezas de que quien está detrás del volante tiene la capacidad, por lo menos física, de hacerlo. Y hay quienes afirman, bueno, que le hagan el examen a todos, ¿no? Que haya piso parejo. Muchas gracias también a don Eduardo Velázquez por comunicarse, a toda su familia, como siempre, el agradecimiento por estaros acompañando en esta emisión. Lourdes Mendoza comenta, el presidente de la República ha disminuido, quitado el presupuesto para muchísimas cosas, con el propósito de destinarlo a proyectos faraónicos inútiles como el aeropuerto, como Dos Bocas, como el Tren Maya, y termina descobijando, por ejemplo, a las integrantes de este equipo de nado sincronizado, retirándoles becas, el presupuesto para dar mantenimiento al metro de la Ciudad de México, insumos para el IMSS, etcétera, es lo que comenta Lourdes Mendoza respecto al manejo presupuestal. Por otro lado, Elia Newton comenta que, bueno, nos envía saludos y le agradecemos muchísimo el que esté en contacto con nosotros. Le deseamos que tenga una excelente tarde. En tanto que la señora García quiere reportar que en Avenida Xochitl, desde Prado de los Laureles hasta Prado de las Rosas, en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, hicieron un corte de árboles sanos. Casi toda la avenida se quedó sin árboles. Lo que no sé, tal cual, digamos, como para tener el reporte oportuno, señora García, si se trata de talas o se trata de podas. Si nos ayuda a puntualizarlo, lo vamos a agradecer para, digamos, tener el dato puntual. La señora Vega dice, ¿cómo han hecho batallar a los ciudadanos de San Rafael física y mentalmente? MC es de lo peor que ha tenido Jalisco. Ánimo a los vecinos de San Rafael, dice la señora Vega. Gracias por acompañarnos. Al tiempo que nos están reportando dos alcantarillas abiertas por López de Legazpi entre la calle 26 y 8 de julio. Gracias también a Jesús Rojas, quien dice, conforme pasaron los días, el discurso del presidente López Obrador sobre las nadadoras se fue tropezando, mentira tras mentira, llenándose de contradicciones. Solo faltó que dijera que ¿por qué Loret no los apoyó? Y no son ataques, son verdades que duelen, es lo que concluye Jesús Rojas respecto a estas declaraciones, sobre todo de Ana Gabriela Guevara, que indiscutiblemente han dejado muchísimo que desear y han dado muchísimo de qué hablar. Hay información en materia de espectáculos esta tarde con usted, Katia Plasencia. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que la hija del vocalista de Rolling Stones, Jade Jagger, fue arrestada por agredir a un grupo de policías mientras se encontraba en un restaurante de Ibiza. Esta modelo presuntamente se encontraba en un estado de ebriedad y comenzó a amenazar a los comensales de los restaurantes sin motivo aparente. Minutos después llegaron los policías para intentar calmar a la chica y a su pareja, pero resulta que pues los recibieron con insultos. Así que un comensal comentó que la pareja de Jade, Adrián Filari, pues se abalanzó en contra de los policías, los estuvo golpeando por varios minutos hasta que llegaron refuerzos. Mientras esto pasaba, la hija de Mick Jagger estuvo gritando a los guardias que eran unos tontos que dejaran en paz a su pareja. Bueno, digamos que les gritó, pero no tan ligerito como yo les estoy contando. Bastante subido el tono de voz y de insultos que estaban diciendo. Al ver que se estaban ya llevando arrestado a su novio, pues Jade golpeó a los policías, por lo que fue arrestada y llevada a unos separos. Se espera que 24 horas sea puesta en libertad, pero aseguran que realmente la pareja, pues no, más que alcohol, se le veía como intoxicada. Entonces, que quizá por eso tenía ese comportamiento. Y cambiando de tema, les cuento que Pancho Barraza aseguró que ahora ya aprendió a ser más precavido cuando está en carretera, luego del aparatoso accidente automovilístico que vivió recientemente en una carretera rumbo a Mazatlán. Pues este cantante ya dio más detalles de lo que sucedió y reconoce que está agradecido de todo lo que sucedió, de que todo se haya quedado nada más en pérdidas materiales. Pancho Barraza dice que, bueno, él iba en carretera, al parecer quiso rebasar, pero el trailero no lo vio, abre el trailer y ahí es en donde comienza toda la pesadilla que vivió por unos minutos, porque prácticamente el trailero se lleva la parte derecha de su vehículo, pero al estar como que atorado, resulta que venía un trailer de frente. Y entonces Pancho Barraza dice que el otro trailer, si alcanza a esquivarlo, pero también golpea la parte izquierda de su vehículo y prácticamente lo dejó con pérdidas materiales muy grandes. El carro está inservible y dice, yo afortunadamente pues estoy bien y estoy vivo. No recibió ni un rasguño él. Y por último les cuento que Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones mexicanas más escuchadas. Sin embargo, pues al parecer tampoco los quieren ver en vivo. Por lo menos esto sucedió en Morelia, porque tuvieron que cancelar su participación o su concierto allá en Morelia porque no vendieron boletos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias. Buenas tardes, Katia Plasencia, con la información de los espectáculos. Y tenemos más de sus comentarios ya hacia la recta final de este espacio informativo. Y como siempre, muchísimas gracias por tomarse la molestia unos instantes para entablar el contacto con nosotros y compartirnos sus opiniones y sus puntos de vista respecto a los temas que esta tarde hemos platicado con usted. Mucho ha dado de qué hablar este asunto relacionado con las modificaciones al reglamento en materia de movilidad para exigir que las personas mayores de 75 años que pretendan tramitar o renovar su licencia de conducir sean objeto de un tipo de examen médico. Todavía no se afinan de bien a bien los detalles, para tratar de determinar si tienen las aptitudes físicas para estar detrás de un volante, si ven bien, si escuchan bien y si sus reflejos están, digamos, a la altura de lo que requiere la agilidad para poder reaccionar, sobre todo ante los imprevistos, mientras vamos circulando por calles y avenidas aquí en nuestra ciudad. Federico Antonio Dueñas Herrera dice, malos conductores de autos hay de todas las edades. Por otro lado, una persona que nos pide guardar el anonimato, aquí nos deja su nombre, pero prefiere que no lo compartamos al aire, nos da a conocer también su opinión respecto a este tema. Dice, anuncian que bajo base científica se va a legislar que los mayores de 75 años requieran este certificado para renovar la licencia. bases científicas, pregunta, vialidad debe tener el porcentaje de accidentes en los que se ven involucradas personas adultas mayores y el porcentaje de accidentes en el que participan, bueno, personas del resto de las edades, que den a conocer esos números. No se vale simplemente decir, son bases científicas, yo tengo 72 años y bueno, sigue conduciendo y lo hace de manera adecuada. Y lo platicábamos hace algunos minutos, las propias autoridades estatales reconocen que no son necesariamente las personas mayores de 75 años quienes participan o quienes provocan la mayor cantidad de percances viales en la ciudad, entre otras cosas, así lo explicaba también la propia autoridad, porque son menos que el resto de las personas que están detrás de un volante. Como sea, al menos ese es el planteamiento, la intención es tener la certeza de que estas personas, que habrá que decirlo, bueno, va pasando el tiempo y se van mermando algunas de nuestras capacidades, pues estamos todavía en posibilidad de hacerlo bien, ¿no? Gracias también a Juan Navarro, dice, así como preguntan en qué se invierte el pago del predial, que pregunten si quieren este drenaje ahí del Parque San Rafael para beneficio del cártel inmobiliario, y hay que entrevistar a los vecinos afectados, dice Juan Navarro. Claro que los hemos entrevistado, por supuesto que se han elaborado notas. El día de ayer hubo una conversación justo con una de las representantes de estos vecinos. Le invito, don Juan, a que visite la página notisistema.com y en la sección entrevista, búsquese la del día de ayer. Ahí va a encontrar también la voz de los vecinos, tratando siempre de generar un equilibrio en el manejo de la información para que tenga usted parte y contraparte. Genaro Guadalupe dice, de por sí para una persona de 50 años le sufre para encontrar chamba, ahora esta medida de las licencias mal razonada que se pretende implementar con los conductores de la tercera edad, se estaría limitando la oportunidad de trabajo e incluso de poder salir adelante. Yo estoy a favor de la salud, pero estas revisiones deberían ser a todos en general y además tendrían que ser gratuitas por parte del gobierno, dice don Genaro. Gracias por compartirnos su opinión, al tiempo que José Torres dice, este tema de la licencia es discriminación. En Estados Unidos manejan sin problema y sin exámenes adicionales. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia en punto de las 12, el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, que tenga una excelente tarde. Aquí lo espero el día de mañana.